Muy buenas noches, saludos a toda la gente que se conecta con Podcast Mote Radio y su espacio Mote y Vinilo. Estamos ya en la segunda temporada y estamos agradecidos con la gente que nos escribe, que nos cuenta, que nos hace cualquier sugerencia para analizar portadas de diferentes discos. Algo que ha caracterizado a este espacio de la segunda temporada, insistimos, es compartir el análisis de los discos con invitados especiales, y ahora no es la excepción. Los que están viendo esto en Facebook y YouTube ya saben de quién se trata, pero para los que nos siguen en Spotify y también en nuestra página web www.moteradio.com, les contaremos en unos segundos más. Pero antes de aquello, queremos saludar contigo, Antonio. Saludos a la distancia en este Mote y Vinilo virtual. Antonio Bermeo, el copiloto de Podcast Mote Radio.
Hola, Johnny. Hola, queridos amiguitos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como bien dice el amigo Johnny, estamos a los tiempos haciendo una transmisión vía virtual desde la lejanía para seguir hablando de harto arte, y en este caso tenemos una de las bandas y de los personajes invitados muy importantes que saben de harto arte. En verdad es una portada muy artística, una de diseño gráfico fundamental, yo creo, en todo este trayecto histórico del mundo del rock.
Perfecto, y sí, ahora vamos ya a presentar formalmente a nuestro invitado de esta jornada, de este podcast. Lo estamos grabando en la noche, pero la ventaja del podcast es que usted lo puede cargar, descargar, escuchar en cualquier hora del día y a su tiempo, y eso es hermoso y eso es lindo para quienes hacemos podcast. Estamos hablando de Jorge Piedra Cardoso, quien es periodista, profesor universitario, radialista. Desde hace muchos años a su cargo tiene los programas Dis Notas y también 20 casillas en radio Supernave 49, pero sobre todo un rockero y un floydiano, sin duda, de muchos años y de corazón. Jorge, buenas noches, bienvenido a este espacio, a Podcast Mote Radio y a Mote Vinilo. Buenas noches y gracias.
Buenas noches, hola, como dice, buenas noches, buenos días, buenas tardes, horas que estén a los amigos. Saludos, Antonio, saludos, Johnny, gracias por la invitación, qué gusto compartir con ustedes. Y yo me imagino que este tipo de programas, para quienes estamos todos los días con los micrófonos, más bien son un placer para que compartir cosas que nos gustan, de contarlas, compartirlas, conversarlas, en fin. Así que, pues, gracias nuevamente por la invitación, y vamos a hablar sobre temas que son no solo de la música, sino también del arte, el diseño en general.
Exactamente, porque sin duda la gente, y esto nos ha pasado, Antonio, también en los primeros capítulos de podcast, de Podcast Mote Radio y Mote Vinilo, de que casi no había mucha información del artista, del arte en sí, de una portada. Y es por eso que más bien le vamos a dar también, como ha sido nuestros podcasts, nuestra propia interpretación. Si usted quiere consultar algo específico, vaya a Google, pero estamos acá para hacer ese espacio de charla, para hacer ese espacio justamente de amenidad. Usted puede hablar de una portada en una reunión de familia, en un bar, y ahora puede hablarlo de esto en Podcast Mote Radio. Y esta noche justamente vamos a hablar del arte de este gran disco Wish You Were Here de Pink Floyd, lanzado en el año 1975. Yo todavía ni nacía, estoy menos 6 años, no sé ustedes.
No, todavía. Bienvenido, Jorge. En verdad es un gusto, un honor para nosotros poder compartir esto a manera de un bar, ¿no? Donde estás con los panas, oyendo buena música, pegándote unos traguitos y conversando sobre los gustos afines que tenemos. Y claro, Johnny, ni ideas por allá por los 70s. Claro, no, nada que ver.
Ah, bueno, yo tenía 13 años ahí, pero tampoco me cayó enseguida el disco. Se demoraría unos 2, 3 años. Una primera versión que me llegó a mis manos fue, yo todavía jovencito, tenía 18 años, tal vez 17, 18 años, era una edición colombiana. Wow, decía Pink Floyd. Una cosa que me llamaba la atención, sí, ay, son canciones larguísimas, larguísimas, así, 10, 12 minutos, 15 minutos, Shine On Your Crazy Diamond, tenían todas esas, son largas y son preciosas. Y otra cosa que me llamaba la atención cuando escuché primera vez Pink Floyd era, ay, meten ruidos de sintonizar radios, meten ruidos de animales, meten ruidos de otras cosas. Y las portadas eran, pues, como hipnóticas y una cosa espectacular. Otro nivel, como se manifestaba, una cosa fabulosa.
Exactamente, y justamente la primera pregunta, bueno, que quiero plantearle, Jorge, es, bueno, ¿por qué escogió Wish You Were Here para esta noche?
Mi álbum favorito de Pink Floyd es Animals. Me hubiese gustado también hablar, lo podemos hablar un poquito. La portada de Animals es de ese cerdo que está volando sobre una fábrica en Londres, en un barrio de Londres, y que, bueno, también tiene sus historias, que para tomar esa foto, pues casi provocan también un grave problema, un accidente y todo aquello. Después fue a caer el cerdo en una granja y tuvieron que de nuevo traerlo y tomarle la foto. Pero bueno, ese es mi álbum favorito, ¿no? Porque de Pink Floyd. ¿Por qué The Wish You Were Here? Porque pensaba yo que tiene quizás más connotaciones, no solo el álbum, como en lo musical, donde trata, yo creo, dos temas claves en lo musical. De un lado es la salida prácticamente de Syd Barrett, que ya no estaba en la banda, y que pues una de las canciones ya es prácticamente la despedida hacia él. Y la otra también es esa permanente rebeldía de los Pink Floyd hacia la industria en general, hacia lo establecido, hacia el capitalismo, que los muestra a ellos ahí en ese apretón de manos que muestran en la creación de esta portada. Un apretón de manos de un hombre que está en llamas y que nos muestra que a lo mejor ese apretón de manos es bastante falso, ¿no? Puede uno interpretar de diversas maneras. La música, yo creo que es uno de los momentos claves, y también porque es el álbum después de El Lado Oscuro de la Luna. Alguien puede pensar algo tan fabuloso que se hizo como El Lado Oscuro de la Luna en el 73. El siguiente álbum debe ser algo impresionante, algo que debe ser tratar de igualarlo por lo menos. Y vaya, yo creo que sí cumple por lo menos el nivel, ¿no? Es los años 70 donde se produjeron en seguidilla los tres más grandes álbumes, El Lado Oscuro de la Luna, Wish You Were Here, Animals, pues representan ahí el momento cumbre. Luego vendría ya prácticamente la despedida de los 70 con La Pared, cuando hubo el muro. Y la destrucción de Pink Floyd, ¿no? Ya con Final Cut, ya Pink Floyd se deshace y se va a Waters y después quedan solo los tres, en fin. Entonces esa es otra historia. Pero lo que estamos viendo ahí, creo que muchos quizás coincidirán también, es en la confección de las ideas de cada álbum, para que ahí un famoso creador de diseños se inspire y haga diseños espectaculares, como era Storm Thorgerson. Entonces, el que fue el creador de este equipo de diseñadores que se llamaba Hypnosis, que no solo trabajó con Pink Floyd, trabajó con Led Zeppelin, con AC/DC, con bandas incluso
de las grandes ligas,
de las grandes, y también bandas no tan conocidas, pero con unos diseños impresionantes, espectaculares, ¿no? Entonces son tres álbumes conceptuales, cada uno de ellos con unas portadas impresionantes. Ahora, Wish You Were Here tiene también su historia, me parecía a mí.
Perdón, Jorge sí. Y Antonio, mientras vamos hablando, voy a ir compartiendo pantalla justamente para que la gente vaya contando los elementos justamente de lo que estamos hablando y tenga mucha más claridad, por lo menos en Facebook y en YouTube. Pero siempre es chévere en Spotify y en nuestra página web dejar a la mente. Y vamos a tomar, Jorge, aquí lo que es el disco que usted tomó la fotografía. Me imagino que esta es la funda externa, ¿no es cierto?
Este disco tiene algo que muy pocos otros álbumes lo presentan. Esta es la versión americana que salió con la funda negra, es decir, una funda exterior al disco, lo que nosotros encontraríamos más bien con el plástico del celofán. En vez de ese plástico transparente, ellos pusieron una funda negra. En algunos casos inclusive se vendía sin ese sello que le ven ahí, es decir, era un álbum completamente negro. Pero la gente sabía que Pink Floyd había sacado ya su álbum después del lado oscuro de la luna, entonces corrieron a ver. La primera semana vendieron ya 700,000 copias. Yo me imagino, ¿dónde está Pink Floyd? Trato que llegó al almacén, no. Es de ese disco, ese álbum que está con la funda negra. Bueno, deme, me llevo, ¿no? Como que para que después empiecen a descubrir. Esta es la funda que cubría todo el disco. Entonces dejaba ahí a la imaginación el momento en que se puede abrir. Como se ve ahí, parecería que son dos brazos robóticos, dos manos robóticas que se cruzan, que se saludan, ¿no? Esa es medio la visión, porque también en los videos se puede ver más o menos lo mismo, ¿no? Son videos en dibujos animados los que han presentado cuando hicieron de estas canciones. Ahora, el otro lado también es parte de la funda, ¿no?
Vamos ya.
El lado posterior es la parte de la funda negra, en donde también muestran algunos detalles de cómo fue presentado.
Bueno, aquí está. Esta es
la funda que sacaron para conmemoración, ¿no? Fíjense todas esas fotografías del famoso Stone Torgerson, ¿no? Son fabulosas. Quizás esta es una de las razones por las que me interesó más que se vea aquí el trabajo de Stone Torgerson y de Hipnosis, de todo el grupo de él. Aquí alguien parecería que está nadando no en una piscina, sino en arena, ¿no? Todo esto forma parte de eso. Y así el disco era esta funda, no era el típico plástico que ya mostraba la portada. Ahora sí ya se podría ver la portada. El rato que usted le abre, le quita la fundita de plástico negra y se ve esto.
Exactamente. Esto es icónico y esta foto es real, tomada incluso de lo que pude leer.
Exactamente, esto es en un estudio de cine.
De la Warner Bros.
Exactamente, de la Warner Bros. Y que tiene alguna historia esta foto, porque ambos son actores los que estamos viendo ahí. Sí. Ambos son actores.
Rogers y Ronder,
que
eran famosos en esa época.
Hacían películas, muchas películas, ¿no? El estrechar las manos, y como cuenta la historia, le tuvieron que ponerse el que se está encendiendo, está en fuego. Todo esto es absolutamente real, ¿no? Se había puesto un traje para resistir las llamas, ¿no? Es decir, resista unos pocos segundos hasta tomar la foto. En total se hicieron 3 tomas y más de 20 fotos, todo esto, ¿no? Entonces, resulta que el viento sopló al revés de lo que ellos esperaban y el fuego regresó y quemó parte de... incluso algo del bigote se dice de
sí. Y le dieron $500 además al señor.
Ah, sí. Bueno, eso no sabía, eso es para mí. Debe ser que le dieron $500, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Porque el viento cambió de sentido, de dirección. Pues tuvieron que ponerles al un lado y el otro al otro lado. Y ahí Stone Torgerson dijo que, bueno, tuvieron que hacer algún cambio ahí de los que no se habían esperado. Tuvieron como más de 20 minutos haciendo esta toma. Imagínense un hombre quemándose, ¿no? Esta es la parte sin duda la más importante porque es una toma impresionante, impresionante, ¿no? Lo que trataron de hacer, un hombre de traje que parece un ejecutivo que está llegando a un trato, porque yo creo que esa forma de estrecharlas, no decir es trato hecho, no, algo así. Estamos llegando a un acuerdo, pero al mismo tiempo para algunos esto significa bastante hipocresía, ¿no? Que decir la hipocresía de cuando se pueden hablar de llegar a algunos tratos que no se cumplen, a lo mejor un poco ahí estaba ya la crítica también. Y nótese que es en estudios cinematográficos, que esto es decir,
en donde casi todo es falso, aparte.
Por cierto, claro. Entonces, entonces ahí este álbum, cuando se ve, cuando se escucha, por ejemplo, canciones como Java Cigar, ahí vamos a escuchar pues las críticas. Y bueno, ya vamos viendo el lado B, este es del otro lado, este de acá, en donde vemos también, volvemos al tema de el desierto, y en donde ahí estaba un hombre de traje. Todo esto ya
Es un hombre sin cara, y si notamos también entre la media y el pantalón no hay nada.
Tal vez sin cuerpo, como decía Torgerson, que era que estaba vendiendo su alma, ¿no? Le conocían como Floyd Salesman, tomado esto de Yuma en California. Y es anecdótico porque ese disco, hasta donde sabía, había salido en transparente también. Y voló. Había sido uno de colección.
Tal vez aquí quiero hacer una pequeña presencia de Antonio. Antonio, tú que eres el experto en el alto arte, ¿cómo podemos entender este álbum conceptual ya desde lo que estamos viendo? Porque si vemos, por ejemplo, la portada de La Funda Negra, es totalmente gráfica, robótica, futurista, colorida. La foto de la contratapa de este prensaje está una persona, es una fotografía ya bastante surrealista también, y esta de acá, una fotografía ya, una producción. ¿Cómo entender tal vez este arte ya en esta primera parte del LP?
Claro, era todo el trabajo que venía haciendo ya el grupo Hipnosis, que era este grupo que estaba detrás de ya algunas portadas de los mismos Floyd, como bien decía Jorge, de ACDC, Zeppelin. Ellos se manejaban con fotografía, pero dándole este sentido surreal, ¿no? O sea, en nadar en arenas, en el desierto, todo eso conllevaba ya a unos simbolismos bien marcados, y ellos se impusieron, digamos, sobre todo Torgerson, que era el líder, digamos, el que manejaba y se quedó en toda esa industria para seguir sacando portadas.
Aquí yo quisiera compartir un criterio con los dos. ¿Qué creen que simboliza los cuatro elementos de la TAP? Porque ahí están, sin duda, son aire, fuego, tierra y agua. ¿Qué querían simbolizar con aquello? ¿Qué opinan?
Yo creo que es una deshumanización, ¿no? El esto del apretón de manos, pero en la industria, sobre todo, creo que estaban hartos de la industria musical y todo lo que conllevaba. A la final no querían hacerle sentir, digamos, como personas, como alguien que produce, sino más bien ya como máquinas que tienen que sacar un nuevo disco y hacer dinero. Y a la final terminó siendo mismo eso, ¿no? Con 13 millones de copias vendidas.
Exactamente, ya cuando una banda, un grupo, un músico alcanza su primer gran éxito, en este caso de masas, como fue Dark Side of the Moon, las presiones de las discográficas se vuelven más insistentes. En esos tiempos la presión era que tenían que sacar ya un nuevo álbum lo más pronto posible, que tenían que realizarlo, y lo que siempre ha sido la disputa, ¿no? Si es que tenía que ser más comercial o más introspectivo. Entonces, sentir esas presiones mostraba que lo que le interesa a la industria era vender muchos discos antes que se pueda sentir la expresión de los músicos, ¿no? Entonces, sí, esta es la parte que critica el álbum, incluso en la música, a las empresas musicales. Fíjense ustedes, en los tiempos actuales, cuando un artista está de moda, ya le hacen sacar el disco, un nuevo disco casi enseguida, ¿no? Porque ya tienen todo listo. ¿Por qué? Tienen que aprovechar eso que decía Andy Warhol, mantener los 15 minutos de fama. Bueno, los Pink Floyd no tenían ese apuro para nada, ¿no? Más bien ellos tenían una serie de conflictos internos, primero con Barrett, que estaba sumido en las drogas, y que era pues sin duda el gran genio de la primera parte de Pink Floyd, y segundo las desavenencias de Waters con sus compañeros. Waters, que trataba de ser el líder de la banda, que se enfrentaba contra Gilmour, contra Mason, contra Ray. Entonces a partir de ahí vemos que si este álbum debía significar que estén juntos, sin embargo, pues ya se empieza a perfilar también en este álbum la división entre ellos, ¿no? Que terminaría siendo la separación ya con después de Final Cut. Esa es la realidad, ¿no? Eso de tierra, aire, fuego, sí son los elementos básicos, ¿no? Los que se ven ahí. Y en medio de eso, o delante de eso, está un apretón que podría ser un apretón frío de dos máquinas. Puede ser eso. Es una máquina, lo que es solamente máquina de hacer dinero, máquina de hacer discos, máquina de éxito. Puede ser que todo eso es lo que quisieron ahí expresar.
Interesante, ¿no? Y claro, porque digamos es a lo largo lo que nos sigue pasando, tal vez no solamente en la industria musical, sino en diferentes ámbitos. Cada vez quieren más producción, más automatización y menos seres humanos.
Claro, y también un énfasis a las canciones, ¿no? Como Welcome to Machine, creo que también por ahí va el concepto de darle una imagen a cada canción, como bien decíamos, igual Shine a Crazy Diamond, el homenaje a Barrett. Creo que estaban en la época de oro de Waters, sobre todo, ¿no? Con todos estos discos, era más letras de él, proyectos de él, Animals, como bien decíamos, y el Chancho Volador. Entonces Animals, el Wish We Here, Final Cut, The Wall mismo. Entonces como que era ya más un proyecto.
Aquí tenemos otra imagen que creo que es también bastante, bastante decidora.
Muy bacán.
Antonio, descríbela, por favor.
Tenemos una persona echándose, digamos, un clavado en el agua, pero está manejada en un punto en el que la mitad de la persona se refleja en el agua y te da otra concepción del ser humano. Y como decías, hablando de los elementos, aquí tienes agua y debajo hay como este salpicón, digamos, del chapuzón que se da formando el agua en la parte de abajo. Hay unas ediciones, creo que viene en el box set, en el que tienes la postal esta, la imagen, pero ya completa el resto de la imagen. Entonces tienes como islotes, la montaña detrás que le da se completa la imagen. Yo creo que sí trabajaron con esto de los elementos, ¿no? Aquí el agua, en el otro que está nadando sobre la arena, la tierra y así.
Eso es lo magnífico del trabajo. Yo me imagino que esta portada, todo este concepto para el equipo de Hipnosis y de Storm Thorgerson fue de mucho, mucho tiempo, mucho trabajo. Y también este surrealismo que él marca con cada una de sus fotografías, como por ejemplo de ver ese hombre invisible, aparentemente invisible, sin rostro y todo aquello, pues nos muestra que el surrealismo a Thorgerson incluso se lo compara como una especie de el nuevo Dalí, el nuevo Man Ray del diseño gráfico, ¿no? Como ahí lo demuestra claramente en esta portada, por ejemplo. Esto es surrealismo puro, ¿no?
Por ejemplo, Jorge, usted, ¿qué intencionalidad cree que, porque todo tiene intención, eso no hay duda, poner esta imagen al lado de las canciones? ¿Cree usted que tuvo alguna intencionalidad, se quiso comunicar algo al poder justa? Porque se puede poner cualquier otra imagen, pero se escogió la del hombre clavado o de la mujer clavada en el agua.
Pues es para mí una imagen también que tiene dinámica, ¿no? Porque es una imagen que está, si bien está congelada como imagen, sin embargo, pues nos lleva a algo que es el movimiento. Y lo que me imagino que esta imagen, ellos lo dijeron, bueno, vamos a poner esta imagen como para que la gente saque el disco, como hacemos todos, ¿no? Pongamos el disco en el plato, pongamos de la aguja, empecemos a mirar, y cuando estemos escuchando, estemos viendo esta imagen, tratando de descifrar qué es. Y más o menos eso es lo que ha explicado Antonio, de qué es lo que se trata de ver. Esa es uno de los placeres de tener un disco, digamos, de vinílico con artes tan, tan espectaculares, como por ejemplo ponerse a escucharlo mientras uno va curioseando y le va disfrutando todas estas composiciones gráficas, ¿no? Fíjese que es todos los créditos están alrededor de la fotografía. Entonces, como para que, por ejemplo, yo soy de aquellos que pongo el disco y me gusta ver quién la escribió, quién fue el productor, a veces ponen que cuándo se grabó, quién es el que canta, a veces hay músico invitado por ahí, cualquier cosa de eso. Entonces, son detalles, mientras que la fotografía nos sirve también de acompañamiento, ¿no?
Yo creo que tal vez un poco de interacción mental en esta parte del disco, porque ahí vemos en la parte baja está como que saltando el agua de lo que cae la persona, me imagino yo, no sé.
Sí, o sea, se nota todo eso, yo decía, por eso se nota que es una imagen que va hacia algo, que tiene que suceder algo después, ¿no? Y que lo también está escogida que ahí abajo vemos algo más, que yo no sé, ese dibujo que también pusieron. Que eso ya da para interpretación.
¿Cuál?
No, en la parte inferior izquierda.
Sin duda, ya hemos tocado una parte importante del disco, que es la historia, que es las partes gráficas, que lo estamos viendo desde nuestra perspectiva muy particular, como es una de las características del podcast Mota y Vinilo. Pero tal vez usted, Jorge, como el invitado y que además fue quien trajo el disco acá, tal vez con qué frecuencia escuche este disco. No sé si el vinilo, tal vez en su carro, en una memory o tal vez en Bluetooth, pero cada qué tiempo disfruta, porque no creo que sería el término adecuado, escucha, sino disfruta el Wish You Were Here.
El Wish You Were Here solo tiene 5 canciones, una canción que es larguísima, que es Shine On Crazy Diamond, que antes era prácticamente el lado A de todo el disco de vinilo, ¿no? Ese para mí es, si no es la mejor canción, es la que hace un compendio de todo lo que es Pink Floyd, porque es una canción de larga duración que tiene varios espacios ahí, donde un intro en una zona, en una parte instrumental larga, recién empiezan a cantar al minuto 8 por ahí. Entonces, el momento del canto es algo, pues, algo espectacular. A mí me fascina, por ejemplo, que tenga yo momentos en donde pueda poner eso y escucharla todo. La canción más popular, sin duda alguna, es Wish You Were Here. Deseo que estés aquí, que estabas aquí. Y que, pues, claro, esa canción es quizás una de las primeras que escuché de Pink Floyd, porque decía, wow, ¿cómo es que hacen esto de estuvieran sintonizando una radio y de pronto se oye algo de una ópera y se conoce que es de Tchaikovsky? Ese radio que se escucha ahí, lo tomaron una grabadora y se fueron al carro de Gilmour, es el radio del carro de Gilmour. Y ahí justamente ellos jugaron con cambiar el tuning del radio y, pues, como quieren escuchar eso. Y después empieza la guitarra con Gilmour, ¿no? Y empieza esa guitarra que es rasgada y va dando una canción melancólica, poderosa, emotiva, que pues a todos nos gusta.
Oiga, doctor, aquí una pregunta ahorita que habla de ese tema de los sonidos, digamos, tomados. Usted conoce y su disco favorito es Pink Floyd, de Animals, me imagino que le estudió un poquito más. ¿Qué tan real es eso que yo he escuchado, que el perro que suena en Dogs es también el perro de Gilmour? Yo lo he escuchado así, no sé.
Yo también he escuchado eso, aunque no he podido comprobarlo. Lo que sí es la presencia de animales con ellos, también se puede sentir en el disco de Pompeya, en vivo en Pompeya, cuando hacen en el Coliseo de la ciudad romana. Y ahí es que hay un perro al cual ellos pues apenas le halan un poco de la oreja y el perro está echado, descansando, y echado llora, el perro aúlla un poco, ¿no? Parecería que lo estuviesen maltratando al perro, pero es parte de eso. Y en Dogs hay los perros que ladran y después hacen un eco, ¿no? Uh-huh. Se repite y se repite y se repite. Una cosa de esas, ¿no? Bueno, y volviendo a Wish You Were Here, uh-huh. Antonio, decía algo usted.
Si no estoy mal, en Middle sí le habían usado a la perrita de Gilmore, que hay una parte en la que se aúlla, digamos, y es muy muy chévere como le integra animales.
Correcto. Vamos a ir avanzando con la portada. Acá, ¿qué parte del disco es esta, Jorge?
Esta es la parte de la funda interior. El un lado ya lo vimos, donde están todas las letras, todos los créditos, y este es del otro lado.
Esto es básicamente una fotografía, ¿no?
Es una fotografía.
Especie de algo, o alguna prenda en el aire, ¿no? Básicamente.
Sí, y quizás hasta incluso pudo ser diseñada, ¿no? En los estudios de ellos, ¿no? Pero esta no es una foto muy popular, digamos. Todas las otras anteriores que hemos visto son esas fotos surrealistas que hemos visto, son las más comunes de este álbum, ¿no? Digamos que si es que vamos a una escala de popularidad, esta sería la que no tuvo tanta popularidad como las otras, pero igual sigue siendo una foto que la escogieron ellos. Yo me imagino que esto es para mirar la foto y escuchar las músicas, ¿no? Ese era el propósito también, ¿no? Yo digo, algún rato que Hipnosis haga una, que abran una exposición de todo lo que ha hecho Hipnosis, sería pues impresionante, ¿no? Como para viajar a ver, ¿no? Y hablando de la música un poco, aquí hay una canción que no calzaba tanto con ellos por la voz de Waters, que quedaba mal, porque veamos que Roger Waters no tiene buena voz, ¿no? El que tiene mejor voz es Gilmour. Y Waters, por ahí tenían un amigo que siempre tocaba con ellos, que se llama Roy Harper, y la única canción prácticamente que no cantan ni Waters, ni Gilmour, ni nadie de Pink Floyd, es alguien como un invitado. Harper, que canta en la canción Have a Cigar, que también es muy famosa, muy conocida, sobre todo por ese intro de la guitarra, que pues muy de Pink Floyd. Y Harper tiene aquí una anécdota que, si bien le dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Algo así, ¿no? Como estaba en el estudio de grabación, así, estoy por acá, saludo a ellos, salían en el grupo, es músicos de apoyo y todo. ¿Quieres cantar aquí? Sí. A ver, veamos. Canta y sale bien. Y queda Harper como el cantante de Have a Cigar. Pero pasan los años, el álbum vende millones de millones de millones, y nadie le dio un centavo a Harper. Nadie le da un centavo a Harper. Y Harper, Gilmour le había dicho, bueno, muchas gracias, ya te compartiremos, algo así, ¿no? Hablado como entre amigos, ¿no? Ya cuando tengamos algo así, pues te hablaremos de tus derechos, tus royalties, lo que tienes derecho por haber cantado. Bueno, nunca se comunicaron, nunca se comunicó Waters con Harper, hasta que Harper le escribió una carta amable diciéndole que por favor que se acordara de eso.
Que colite con algo.
Sí, que colite con algo. Y Waters, la banda le envió un cheque de 10,000 libras esterlinas. Decían que eso era lo que consideraban, que la canción que había hecho Harper para este álbum era lo que él se merecía. Y ahí, pues nunca más supieron nada más. Es decir, no fue una buena cosa, ¿no?
A veces... 10,000 libras, ¿hace cuánto tiempo más o menos estaremos hablando?
Si es que hacemos esto, si esto grabaron en el 75, y si le dieron 10 años después de esto en el 85, pues no es mayor cosa, ¿no? Como pongamos de 3 veces más, o 2 veces más. 20,000 libras, como 25,000, $28,000 quizás, para un álbum, bueno...
vendido 13 millones de discos.
Claro, entonces no fue algo bueno que pasó en este, como anécdota también, de este álbum y esta canción. Y termina el álbum con una versión final, también de cierre, para hacer un cierre a Shine On You Crazy Diamond, en donde pues se pensaba, Waters siempre quiso que todo el álbum se centre en esto de, en una sola canción, en Shine On You Crazy Diamond. ¿Qué es Crazy Diamond? Es el diamante loco. El diamante loco es Syd Barrett, ¿no? Como le decían a él. Se dice que ellos, bueno, el álbum se lanza en septiembre del 75, y cuando estaban escuchando la última corte, porque ellos, bueno, solo darse cuenta que para cada canción hicieron como 70 versiones, 60 versiones. Uno dice, wow, qué bestia, ¿cuánto se demoraron, no? 70, 60, 55, así, porque de eso es cada canción, hasta que sacaron lo que querían, unos perfeccionistas completos. Entonces, cuando ya estaban escuchando la parte final, un día cuando llegaron nuevamente al estudio, ahí en Abbey Road, los Pink Floyd, vieron a un señor que era un señor gordo, grande,
calvo,
calvo, y se había afeitado las cejas.
Las cejas, claro.
Entonces estaba en un muy mal estado y era Syd Barrett. Entonces,
qué loco, ¿ah?
Y se quedan impresionados porque no lo reconocieron ni siquiera a su gran amigo por la forma como había se había transformado. Barrett murió de unos años después. Él decía que pasaba en solitario, tenía sus regalías, tenía su dinero, tenía alguien que le administraba, pero ya vivía en otro mundo, ¿no? Él murió, le dio una diabetes y ya su estado mental ya no, nunca lo recuperó. Entonces, Barrett, el gran primer Pink Floyd, pues es este álbum en donde pues se pueden escuchar esta canción de Brilla Diamante Loco, que es un homenaje a él, como una despedida también hacia él, porque la banda tenía que seguir sin el famoso Syd Barrett. Esto es lo triste para ellos, ¿no?
A ver, Antonio, vamos haciendo un repaso, tal vez. Trasladémonos al año 1975. ¿Qué técnicas se pudieron haber aplicado en las diferentes gráficas de la portada? Evidentemente hay las que son fotografía pura, pero por ejemplo esto, ¿cómo crees tú, desde tu perspectiva artística, que fue el proceso para llegar a esta imagen que estamos viendo hoy, que es la portada del Wish You Were Here, con los cuatro elementos y las dos manos robóticas dándose la mano, para los amigos que nos están escuchando simplemente?
Claro, para esas épocas sí se seguía manejando, o sea, un arte hecho a mano, ¿no? Sobre todo en esto de aquí, lo demás se ve que netamente es fotografía. Ahora es que se puede hacer, digamos, montaje, ¿no? Pones las llamas y cosas así, pero para esas épocas había que arriesgar el físico del
viejo,
pelo del actor, claro, y por eso mismo le costó ese bigote, y también cobró el doble de que el otro actor.
Claro, aunque no. se dice que el pelo es una peluca, ¿no? Que esa le pusieron ahí.
Peluca.
De todas formas.
De todas formas, sí.
El bigote y las cejas sí fueron
las reales. O se chamuscaron un poco, ¿no? Sí, la verdad.
Se podrían. Entonces, ese es el juego. Pero para la postada sí había sido igual manejado por otro diseñador, pero del mismo grupo que formaba parte de los que realizaban las artes de Floyd. Y como saben, Pink Floyd es considerado art rock justamente por todo este manejo artístico, este grupo de creadores visuales. Entonces,
¿esto es netamente a mano?
Sí, se ve que se trabaja a mano, pero claro, tiene sus intervenciones para poderle compactar en todo esto. Antes no había, digamos, toda esta cuestión digital y la publicidad. Muchos manejaban con lo que es una técnica del aerógrafo para darle también esos efectos de fondos, de degradados, de lo que se están manejando los cuatro elementos. Como bien dices, haciendo un repaso por toda la gráfica que hemos visto, se han manejado los cuatro elementos. El velo que está ahí flotando es el aire, ¿no? Entonces teníamos el agua, el fuego de los dos personajes aquí dándose la mano, y tierra, bueno, en este caso sería la arena donde están nadando. Entonces nos muestran esos cuatro elementos en diferentes partes del disco. Hay cosas chéveres también en cassette, los insertos que viene algo más, algún detallito, igual también en los CDs, y que es chévere del disfrute de nosotros que nos consideramos.
Sobre esta imagen, Antonio, en particular, igual, en los años 70, y también usted, Jorge, en los años 70, ¿cómo haber logrado esta imagen? O sea, yo reitero lo que digo en cada podcast, no soy un diseñador gráfico, no soy un artista, tú sí lo eres, pero me sorprende mucho esta imagen. Ahora con el Photoshop se hace maravillas, pero en esa época, ¿cómo llegar a esta imagen?
Es tan complicado decirlo, ¿no? Que tener ahí una imagen, no sé cómo lo hacían, si apenas las computadoras en el 73, 74 estaban recién empezando a hacer las que les ayudaba a trabajar. Me imagino que el diseño, Antonio, les hacían a mano, ¿no? Todo esto a mano, ¿no?
Y claro, el diseño, ahora si pensamos, claro, también pudo haber sido una intervención tal vez a manera de collage o montajes, ¿no? Desaparecer, como bien dices, el rostro a los René Magritte, por ejemplo, pero eso era pintura del surrealismo. Este personaje, hablando artísticamente, me lleva a eso, ¿no? Del hombre con la manzana en frente, que consideraría yo como que un homenaje a Magritte. Y la realización, a mi modo de ver, pudo haber sido manejada con aerógrafos, con collage, con lo que se tenía a mano. O sea, ahora es muy, muy fácil, en verdad, borrarle el rostro a un personaje y manejarse desde ahí.
Y lo que claro se ve, este hombre que está ahí sin rostro, sin humanidad, es esto, ¿no? La idea es como siempre maneja también todo el disco, es eso también, de este hombre sin cuerpo, presumiblemente, bueno, sin cara, sin humanidad, no se ve ahí la pierna, y es un hombre de negocios, ¿no? Que es un hombre que representa esto, pues, capitalismo, sin duda alguna, y representa, como decíamos, lo que se muestra desde el principio, ¿no? El principio de ausencia. Se dice que la funda negra precisamente es para representar la ausencia. El disco no está ahí, simplemente es una funda negra. Entonces, trajo algunos problemas en ese entonces, cuando ya pasaron los meses y la gente decía, ¿qué es ese disco? Porque incluso no tenía ni siquiera esos sellos, entonces solo era la funda, nada más. Y el sello discográfico pues obligó a que incluso se ponga más información para que no solo esté envuelto, por lo que quería, que quería Waters, sobre todo Waters, quería que se dé el significado de la ausencia.
Doctor, la ausencia. Jorge, tal vez aquí una pregunta, usted como dueño del disco, atrás de esta abajo de esta imagen está algo, dice algo, no, o son cuatro letras, PDP, identifico yo. No sé, eso, ¿qué será? Porque al igual que esta de acá, está el agua, por ejemplo, podemos ver que es más notorio, pero en esta tal vez no sé qué será eso.
Tengo el disco, espérame.
¿Qué significará eso, Antonio?
Son pequeños, como decir, una especie de pequeñas salpicaduras de lo que te puede hacer esos elementos. Entonces, en el uno tenemos el chorro de agua, en el otro tenemos una parte de la tierra, de la arena, en la portada de los hombres dándose las manos. En unas ediciones te venía como quemado un poquito, ¿no? En la carátula.
Creo que eso se ve en la parte derecha de la foto, ¿no, Antonio? Que vemos que no es tan recta, sino justamente en la parte alta está ese quemado que tú dices.
Eso, como que el fuego de la imagen, de igual de manera surreal, como que ya le quemó a la misma imagen. Entonces, es lo que puede hacer, digamos, el fuego. Entonces, lo mismo tienes con el agua, la salpicadura de cuando te das el chapuzón, en este caso la arena, y así los otros elementos. Fueron bastante con eso, y como bien dices, el negro, también la ausencia de alguien, ¿no? Y en este caso de Barre, de ese homenaje que decían, sin él no hubieran llegado hasta donde están, y tampoco con él.
Y también trae insertos, donde se ve también la... No sé si ahí lo pueden ver.
Ahí está la imagen completa de lo que hablábamos.
De la foto, de esta foto de acá.
Sí, sino que no tiene un buen...
Es la panorámica de esta.
Sí, esta es una postal. Una postal. Típica postal como para mandar a regalar. Eso viene como un inserto. Y también viene un póster. Es como una especie también de un collage de todo de lo que está ahí incendiándose. No sé si se ve bien, pero es las fotos de los hombres, de todos ellos, quemándose. En una secuencia de las cuatro fotos, del apretón de manos y del hombre deshumanizado que está en las dunas, ¿no? Okay. Ese de ahí. Pero esto sería ya un póster también adicional. En el otro lado que vemos el último que vemos, ese es un velo que pusieron, un velo rojo. Y alguien decía que ahí se ve reflejado el cuerpo de una mujer. No sé si alguien lo pueda ver allí o ya deja eso para la imaginación de cada uno. Que ese velo está cubriendo a una mujer, que también en el fondo muestra una cierta deshumanización o una ausencia, ¿no? Entonces, como se ve, el álbum habla de la ausencia y lo que uno dice, ¿no? ¿Cuánto pensaron los de Ignosis para hacer todas estas fotos y estos diseños, ¿no? Los genios.
De porros, hongos y demás juguetes.
¿Qué vuelo se habrán puesto en los años 70?
Justo, pero no, yo digo... unos genios, ¿no? Para derechos,
duda alguna.
Y sobre todo, tal vez, Jorge, lo que usted acaba de hacer es algo que a los que nos gusta coleccionar y los que escuchan Mote y Vinilo disfrutan, que es ver, tener más allá de lo de la música. Usted acaba de sacar una postal, está el póster, es decir, son elementos que acrecentan la imaginación y son que nos hacen soñar mucho más, disfrutar mucho más, que más allá de la música.
Claro, eso es. Y bueno, ahora pasan los años, esto fue del 75 y hasta estamos en el 2021, estamos ahora 46 años. Posiblemente en el 2025, cuando se celebren ya los 50 años de este álbum, yo me imagino que van a sacar alguna edición espectacular, única, y lo único que va a hacer es que va a aumentar la cuenta bancaria de ellos, ¿no? No sé si eso es lo que querían, pero los fanáticos siempre van a querer más, siempre van a querer algo más, ¿no? A veces lo que uno quiere es escuchar la música y dejarse llevar por eso, pero siempre habrá algo más. Hay gente que le gusta escuchar primeras tomas, segunda toma, después una versión con este cantante que a lo mejor la dejaron de lado, en fin, cosas de esas que deben estar guardadas, como quien dicen, esperando para que sean tomadas en cuenta cuando ya vayan llegando esos aniversarios, ¿no?
Y Metallica lo hace bien así. Metallica, claro, con sus box sets. Yo tengo dos de esas cajas, realmente y tienen todo lo que usted dice, esas entrevistas, esas intervenciones, esos cortes, porque sin duda, nos gusta tener más e invertir más en lo que tenemos, y claro, ellos harán sin duda lo que usted dice.
Welcome. Bienvenido a la máquina coleccionista.
Así es. Y la idea, yo no sé si de los Pink Floyd era esa, cuando ellos estaban en el 75, ¿no? Que esto se convierta ya en una mercancía, ¿no? Entonces, en el fondo, ellos ya tenían ya como más de 10 años en el 75 haciendo música, y ya eran maduros en la música. Por eso es que fue la década de los 70 la de la mejor producción que tuvieron ellos, ¿no? Y claro, apoyados por un equipo de diseñadores como... Vaya, todo fue una coincidencia, porque ellos son de Cambridge. De esa misma zona es Tom Torgerson. Y Tom Torgerson les conoce a ellos precisamente cuando, como decíamos, son guambritos, son jovencitos todavía. Es decir, la amistad de Torgerson con los Pink Floyd o con algunos de los miembros no es que se dio porque ya eran los Pink Floyd, no. Él ya les conocía desde antes, ¿no? Entonces empezaron a trabajar así, ¿no? Y ahí salieron eso. Ahora, Torgerson también tiene otro álbum que es Atom Hair Mother, que sacó la foto de una vaca, nada más.
Claro.
Sí, de una vaca, que en ese álbum Atom Hair Mother fue, y estaba paseando pensando qué sacamos de portada. Y vio una vaca pastando. Se acercó a la vaca, le tomó la foto. Lo que sí se preocupó es de ir a preguntarle al dueño de la vaca, al granjero, cómo se llamaba. Y le puso en los créditos el nombre de la vaca. Esa era parte de... en un lado está la vaca, el otro lado está otra toma de la vaca. Entonces, aparentemente muy fácil hacer una portada así. Muy fácil, ¿no? Una vaca y se acabó. A lo mejor tomó 10, 20, 30 fotos. Pero ya estaba hecha la portada y todo el concepto. Pero en cambio, para Wish You Were Here sí vemos que fue muy, muy trabajado todo. Muy trabajado. El sentimiento ese de la ausencia, de la crítica a la industria y sobre todo de la tristeza porque se quedaban sin su amigo, ¿no? Entonces todo esto lo va a reflejar.
Perfecto, estamos llegando a la parte final de este podcast, la emisión Mote y Vinilo con Pink Floyd, Wish You Were Here. Antonio, como siempre en la parte final y antes de hacer la despedida formal de esta chévere jornada que la hemos hecho con nuestro invitado, por favor, quiero que desde la perspectiva artística, que es la que tú manejas como muralista, como artista, como diseñador, como padre y madre a la vez por poco, ¿cómo definir esta portada? Tal vez lo que hemos hablado, como me decía a mí un editor cuando trabajaba en un periódico aquí en Cuenca, dime esto en 5 palabras.
Claro, desde el lado artístico que se puede ver, o sea, netamente, si le podríamos encasillar en un mismo, sería un surrealismo, ¿no? Simbolista, surrealista, conceptual. Fotografía, esas serían las palabras claves para definir este Wish You Were Here.
Perfecto, hemos disfrutado mucho esta emisión virtual de Podcast Moteradio. Yo quiero agradecerle a usted, Jorge, como invitado de esta noche, y le invitamos también a que siga en sintonía de Podcast Moteradio. Sabemos que hay múltiples ocupaciones, pero se ha dado esta hora para charlar de Pink Floyd, así una charla amena, una charla no muy técnica, no muy científica, no muy googleada, sino más bien de lo que es para cada uno de nosotros Pink Floyd desde nuestras perspectivas. Así es que, Jorge, yo le quiero a usted agradecer esta noche, esperar volvernos a encontrar tal vez en el próximo tiempo ya personalmente para grabar la portada de Animals que queda pendiente. Pero de esta noche quiero decirle muchas gracias por haber participado en la emisión de este podcast.
Gracias a Johnny por haberme invitado. Yo sigo al podcast de Mote Radio y claro, cuando uno puede escuchar. Recién nomás estuve hoy, hace unas horas, me veo que el podcast va alcanzando más y más espacios, y precisamente es este tipo de podcast que tratan sobre temas, como en este caso, no solo de la música, sino también tratan el tema sobre los diseños, el arte que está detrás de estos discos. Así que pues para mí ha sido muy satisfactorio hablar y conversar sobre un disco que nos ha acompañado casi toda la vida, uno de los más aclamados, los Pink Floyd, y que pues nos haya dado la oportunidad de compartir algunos comentarios y puntos de vista, ¿no?, de este álbum que marca a muchos en la historia de la música, de una de las más grandes bandas de todos los tiempos. Gracias de mi parte. Muchas gracias.
Perfecto, Antonio. Muchas gracias también por esta jornada de Harto Arte.
Harto Arte, y muchas gracias, Jorge, Johnny, como sea. Y chévere poder hablar de Floyd, una de las bandas favoritas de muchos. Y de ley, hay que seguir hablando, como sea, con un traguito o así nomás, pero Floyd da para hablar de largo, y tiene mucha calidad, mucho arte, como vamos viendo. Un gusto.
Gracias, un gusto. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Cuídense.
Chao.